I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away.
Shalom amigos. Perdón, bienvenidos a su programa. perdón, estos climas nos tienen un poco dañados de la garganta, pero damos gracias a Hashem por todo lo que nos da y agradecemos al Eterno también por todos ustedes que ya están aquí en el programa, el taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Fan Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y dedicamos este bello programa para la elevación de las almas de Emiliana, hija de Felicitas, de José, hijo de Esperanza, y en favor de todo el pueblo de Israel. También agradecemos el gentil patrocinio de nuestra amiga Alma Diego por compartirnos esta bella clase. Y también tenemos aquí a nuestra querida Rabanit. Shalom Rabanit, bienvenida al programa. Es un honor tenerla nuevamente aquí dando esta clase. Adelante, el micrófono es suyo.
Muchas gracias. Gracias, querida Hanna, gracias por la presentación y gracias a todos los que hacen posible esta clase. Empezando por el Creador, que bueno, nos da la salud y nos sigue preservando hasta estos momentos para poder transmitir estas enseñanzas. Gracias a la señora Alma y bueno, gracias también a todos los que nos escuchan. Ciertamente quiero apelar a las palabras que acaba de decir nuestra querida Hanna. Y que bueno, sea también para la protección de todo el pueblo y para que Akadosh Baruj Hu tenga misericordia, que él sabe bien cuáles son sus planes, que hacia dónde nos está dirigiendo con todo este tema de la guerra y que bueno, simplemente que haya buenas noticias para todos. Y bueno, vamos a pasar a este tema, el valor del habla. Y fíjense que estaba yo repasando algo interesante en el Hafetz Chaim, que mucho hemos hablado cuando una persona hace un comentario negativo, ¿sí? Cuando hace chisme, lo que solemos llamar coloquialmente, cuando no cuida lo que está diciendo y entonces termina dañando. Y ahora vamos a ver un caso específico en el que, por ejemplo, quien es el que hace la Lashon Hara es una persona secundaria. Ahora les pongo dos ejemplos. Y el primer ejemplo es que pensamos dos familias que estaban organizando una fiesta, ¿sí? La familia Ramírez y la familia Gómez, y resulta que tuvieron altercados porque ambos querían el mismo salón de fiestas. Y bueno, al final se llegó a un acuerdo, pero eso en su momento llevó a tener cierto rencor, cierta rencilla, porque no se puede reservar el mismo salón para dos eventos el mismo día. Por lo menos en este salón específico del que se estaba hablando. Y años después, otra familia, que una persona que tenía problemas con una de estas familias, ¿sí?, hace el comentario de que, uy, pues es que hay tantas fiestas que no es raro ver que se quiera que se empaten dos eventos y que haya por eso ciertos conflictos, ¿sí? Estamos ahora hablando de una tercera persona, no de estas dos familias implicadas. Pero que el comentario es dicho a una de las familias que estuvo implicada, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Abre la puerta y da pie a que a la persona que se le está comentando que en el pasado estuvo involucrada en una situación así, que es fácil que diga, sí, sí es cierto, de hecho, a mí me pasó, ¿no? Y que entonces él hable de la situación que se dio. Aquí, ¿quién es el que está haciendo la Lashon Hara? ¿Qué piensan ustedes? Lo más probable es que pensemos de la persona que está hablando de la otra familia, de ese evento. Pero aquí lo que nos dice el Hafetz Chaim es que la persona que dio pie ¿sí? Que dijo, ay, se puede dar esto, ¿no? Pero que además tenía una intención porque tenía conflictos con una de las familias en cuestión. Entonces nos dice el Hafetz Chaim, esta persona es la que está haciendo la Shonara, ¿sí? Y nos pone otro ejemplo, quizá para que nos quede un punto más claro. Que una persona tiene un negocio y alguien se entera que una persona no quedó satisfecha con el servicio, no está contenta, o que dijo un comentario negativo de dicho negocio. Y entonces esta persona va y se lo dice al dueño, ¿sí? ¿Quién es el que hizo la Shonara? ¿El que habló mal del negocio o el que fue y le dijo al dueño que fulano habló mal del negocio? Bueno, en estos casos, el énfasis es en quien hizo el comentario al dueño. O sea, él no sale limpio, él no sale librado de que cometió una transgresión por el hecho de haber llevado una información que ciertamente en ambos casos era información cierta, pero que ya sea con buenas o malas intenciones, el hecho de abrir esa puerta, de decir que fulano dijo o que fulano hizo cierto comentario, o mira, ¿no? En el caso de la fiesta, mira que están habiendo tantos eventos que seguramente dos se van a empatar, pero esa persona ya lo estaba diciendo con la mala intención. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el rejilut. Rejilut es hacer chisme. Y nos dice el Hafetz Chaim que es algo grave porque lo que hace es que se albergue odio en el corazón de la persona a la que se le está apelando, en este caso el dueño del negocio o a la persona que se vio implicada hace años en el altercado del salón de fiestas. ¿Por qué? Porque revive una herida que había causado dolor o enojo o lleva información que hace que la persona se sienta mal. Y en ese caso es que nos dicen los sabios, hay que tener mucho cuidado de que cuando una persona trae esta información, el que porta esta información y la lleva de acá para allá, es tan culpable como la persona que hizo el primer comentario, ¿sí? Estas segundas personas que llevaron el comentario al tercero, digámoslo así, también son completamente culpables de haber hecho rejilud, de haber hecho chisme. También respecto de declaraciones ambiguas, a veces uno puede decir cosas que no queda muy claro si es un buen comentario, un mal comentario, y eso ambiguo puede darse esta mala interpretación donde alguien se sienta mal. Por ejemplo, una persona pregunta, ¿alguien sabe dónde puedo ir a comer? Porque no traje comida y tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Y alguien le dice, sí, ve a la casa de fulano porque él siempre tiene comida. Entonces nos dice el Hafetz Chaim, alguien puede interpretarlo como, bueno, es una persona que siempre tiene su casa abierta, que siempre hace bondad, invita a otras personas, pero también puede tomarse como con cierta interpretación de que es una persona glotona, que es una persona que gusta de comer y que por eso siempre tiene comida disponible en su estufa. Si vemos, son comentarios que son súper sutiles, pero que el Hafetz Chaim nos dice, esta persona que las dice ya puede estar haciendo rejilut, porque, y en este caso, bueno, se le llama avak rejilut, o sea, como polvo de rejilut, porque estamos poniendo en cuestión, y este es el punto, se está poniendo en cuestión el honor, ¿sí? La imagen de alguien. Inclusive nos dicen, si este es un escrito, por ejemplo, si estos comentarios que decíamos son ambiguos o que son acerca de alguien más, inclusive que sean por escrito, son rejilut. Hace un tiempo preguntaban entre todas estas preguntas, valga la redundancia, que mandan sí, escuchar, leer todo esto que los medios de comunicación hoy en día nos facilitan, donde muchas veces se caen chismes, si eso es permitido o no. Y bueno, aquí vemos la respuesta que Hafez Haim nos dice que inclusive si se trata de un medio impreso, tenemos prohibido leerlo. Por ejemplo, lo que antes eran los periódicos o las revistas de chismes. Pero que hoy en día esto se ha avanzado, ¿no? Con la tecnología y hay otros estilos como los videos, como las entrevistas y medios que son más audiovisuales, bueno, en este caso también estaría prohibido hacer este tipo de comentarios. Que justo si nos ponemos a analizar esto, nos damos cuenta que hay culturas en las que está demasiado normalizado, porque existen estos programas justamente donde lo que hacen es sacar a la luz la vida de las personas, ¿sí? Donde quieren mostrar. Este hizo tal cosa y este dijo tal cosa, y todo lo que se está haciendo ahí es regilud, es chisme. Entonces, escucharlo también es parte de esta transmisión, ya sea una conversación que sea en vivo y en directo, si ¿sí? Ustedes puede que vayan estén en un lugar público, en un parque, en una plaza, en el trabajo, en una zona donde hay muchas personas y ustedes pueden estar escuchando una conversación, ¿no? De algo que pasó. Fulano me dijo, fulano me hizo, ¿no? Entonces nos dice que la persona que hace ese esfuerzo por escuchar está siendo partícipe de esa transgresión. Inclusive que no lo estén contando a él, el hecho de que está poniendo su atención, que está prestando su oído para escuchar eso que se está diciendo. Ya con eso basta para que se haga partícipe. Entonces, también en ese sentido, ver estos programas que son de chismes, aunque uno está desde la comodidad de su hogar y uno puede con una facilidad, con un clic, ver y escuchar eso que se está diciendo. Entonces, en ese sentido, también estaría completamente prohibido. ¿Sí? Aquí también el Javier Sain nos pone otro ejemplo que nos dice, está prohibido decirle a una persona algo que ya lo sepa, pero que sea algo que lo puede dañar, que lo puede denigrar. Y esto también es súper común en algunas culturas. Y hay un ejemplo muy, muy claro, que alguien le dice a su amigo, ay, pero qué carro tan viejo te compraste, ¿no? Entonces, ¿es evidente? Sí, es evidente que el carro es viejo. ¿La persona que lo compró lo sabía? Sí, sí lo sabía. Pero el hecho de que la persona se lo esté diciendo con esa desfachatez, con esa frescura, y que le diga tu auto es viejo o está en mal estado, y que lo haga evidente, eso ya está dañando a la persona que en este caso compró, adquirió este auto. Y eso sería catalogado como burla, ¿no? Burlarse de lo que alguien más posee, en este caso, bueno, se puso el ejemplo de un auto, pero cualquier posesión o cualquier característica de la persona también puede ser puesta en este lugar, ¿sí? Y bueno, vemos cómo el cuidar los comentarios que le hacemos a las personas, cuidar. Tener esa delicadeza de que no todo lo que vemos, no todo lo que percibimos del otro lo tenemos que decir, lo tenemos que comentar, lo tenemos que hacer visible, no en todas las situaciones tenemos que opinar, no en todas las situaciones tenemos que decir qué es lo que pensamos, e inclusive a un trabajo más profundo, es que si ustedes se notan que ya están haciendo ese cuidado del habla, que no le dicen a la gente, pero que sí lo piensan, bueno, están llegando a otro nivel para trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tener ese tipo de pensamiento crítico, ese tipo de visión hacia el resto de las cosas, ¿no? ¿Por qué tal persona se ve así? ¿Por qué tal persona se vistió así? ¿Y por qué fulano hizo tal cosa? ¿Y por qué no? O sea, ya sería un avance que la persona no lo diga, porque se está ahorrando la agresión, se está ahorrando el avergonzar, se está ahorrando el hecho de dañar a la otra persona, pero ese pensamiento negativo todavía que está teniendo es algo a poder trabajar, es algo a poder abordar. Por otro lado, nos dice el Jafet Haim que inclusive que la persona diga, yo anuncio esto en público, ¿sí? Yo no tengo miedo de que fulano se entere y además estoy diciendo la verdad. Y esto ya lo hemos aprendido, que esto también, aunque sea información verdadera, inclusive que lo sea, está prohibido. Porque está haciendo daño a una persona. Y por eso es muy importante que seamos cuidadosos en qué es lo que le decimos a las personas, hasta dónde nosotros nos involucramos en situaciones de disputa. Aquí me hace pensar en la parashá, donde Datán y Abiram van y hacen disputa contra Moshe Rabbeinu, y entonces, bueno, al final terminan siendo devorados por la tierra, él y además todas las personas que se aliaron con ellos. Pero hasta antes de llegar a esa situación, esta semana estaba yo estudiando que Datán y Abiram durante muchos años fueron, digamos, los detractores de Moshe Rabbeinu. O sea, no solamente ahí en el desierto, cuando ya Moshe era reconocido, cuando ya Moshe tenía fama o cuando ya era un gran líder, sino que inclusive desde antes y justamente en esta parasha de Shemot, cuando vemos que Moshe Rabbeinu, ¿sí?, se acerca y defiende a un judío de un egipcio, y termina matando al egipcio, ¿sí? Y al siguiente día se acerca en la disputa de dos judíos y el judío le dice, ¿me vas a matar también a mí? Bueno, esta explicación que yo escuchaba en la semana dice que justamente eran, no me acuerdo si Datán o Abiram, uno de ellos el que le hace este comentario a Moshe, de, ¿también me vas a matar a mí? Y que precisamente este altercado que se había dado un día antes, en el que Moshe salvó a un judío, era nada más y nada menos que este mismo hombre que le dice que también me vas a matar a mí. O sea, un día antes lo defendió y al siguiente día este le dice, bueno, también me vas a matar a mí como mataste ayer, porque había presenciado este incidente, ¿no?, de primera fila. Y entonces nos hablaba este rabino que daba la clase de cómo Datán y Abiram, que eran los grandes representantes de la disputa, estuvieron durante años haciendo esta pelea contra Moshe, esta crítica, ¿sí?, estuvieron haciendo prácticamente la vida imposible, criticándolo en todo lo que hacía, en las decisiones que tomaba, cuestionando por qué hacía así o asá. Entonces vemos que como un evento aislado, podríamos decir, pero pues sí es algo inofensivo, pero en realidad cuando una persona tiene esta visión negativa, esta visión de criticar o esta visión de pensar mal de los demás, ¿sí?, seguramente que hizo esto porque ya pasó tal cosa. Evidentemente ahí hay algo que reparar, ahí hay algún trabajo que hacer a nivel espiritual, de esta visión negativa, de por qué siempre pensar mal de los demás, de por qué siempre ver esos errores o por qué siempre pensar que el otro en realidad quiere dañar. Y por lo tanto es que tenemos que cuidarnos mucho de esto. ¿Sí? Ahora, el Jafet Haim nos habla también acerca de que hay información que está considerada como pública y otra como privada. ¿Sí? ¿En qué momento dijimos que se considera como algo que es público? Cuando ya se dijo en un foro de tres personas. ¿Por qué? Porque esas tres personas, digamos, ya se consideran un foro. Y sin embargo, el Rambam dice que, a pesar de que un comentario se haya hecho delante de tres personas y que adquiera este estatus de algo público, está completamente prohibido que esa información se repita porque puede causar daño. Y a esto el Jafet Haim todavía le agrega un poco más y nos dice que una persona que por ejemplo tiene un negocio y está pensando en buscar un nuevo socio, ¿sí? Está pensando en una situación, o tiene un bien y está pensando en venderlo, y entonces cuando alguien más hace público esto, hace público que cierta persona tiene un negocio en sociedad, o sea que son por lo menos dos personas, y le dice, es que fulano, no su socio, está buscando otro socio. Eso ya aquí de entrada puede estar haciendo cizaña, ¿no? Con el socio que ya se tiene, como, ¿por qué está buscando otro socio? ¿Por qué buscaría reemplazarme, ¿no? O sea, la persona que ya es el socio puede empezar a especular. ¿Por qué mi socio no me lo ha dicho? ¿Por qué mi socio no me lo ha dicho? ¿Por qué esta persona no? ¿Por qué está buscando a alguien que me reemplace? ¿Por qué está buscando a alguien que quizá yo no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo, o me está pensando hacer una jugada, ¿no? Entonces, inclusive este tipo de información que nosotros podríamos llegar a plantearnos de, y quizá, ¿no? Como un poco de manera más intuitiva, entre comillas, uno puede decir, bueno, pero es una información relevante para el socio que está implicado, quizá él debería de saberlo, que su socio ya está buscando, ¿no? A veces, esto yo se los comentaba la vez pasada, un poco esta necesidad de hacer justicia. Pero en realidad podemos complicar las cosas y no sabemos realmente la situación de fondo. Y por lo tanto, también en ese sentido, una cosa que puede ser muy trivial o muy simple, también está prohibido hacerlo saber. Y intentar como tomar esa iniciativa de nuestra parte. Aprovecho para comentar entonces, ¿en qué casos sí podemos tomar esa iniciativa? Cuando sabemos que es una situación repetida, cuando sabemos que es una persona que ha hecho eso, algún tipo de daño que lo ha hecho varias veces, y que entonces lo que buscamos es que si lo hablamos con alguien más, es probable que esta persona, bueno, se retracte y deje de hacerlo. Sí, para eso lo que tenemos que hacer es no hablarlo con el vecino, con nuestro mejor amigo, para desahogarnos, sino con una persona que pueda realmente ayudar y tomar acciones frente a esta persona de la que nosotros, digamos que sospechamos que puede hacer algún daño. Y entonces iríamos con esta persona que sea alguien con cierta jerarquía, ¿no? Por ejemplo, un familiar, el padre o la madre de esta persona, o una persona que tenga un cierto grado de liderazgo y que sepamos que hay probabilidad de que detenga a esta persona. Pero, como dijimos, una vez que sabemos que la persona tiene la probabilidad de cambiar su conducta si alguien más lo amonesta, alguien más con un estatus diferente al nuestro. No sé qué tanto notamos que la cuestión aquí es a veces demasiado sutil, a veces podemos sentir que podemos estar callando cosas importantes, pero es muy, muy importante que si tenemos la duda, entonces mejor abstenernos y pensarlo dos veces antes que hablar mal de alguien, y entonces pensarlo bien y solo después, entonces, hacer algo, ¿sí? Hacer algo al respecto. Y hay una cita muy bonita que nos trae el Jafet Haim acerca del Rambam, que dice, el que dice a su amigo palabras que le causan daño físicamente o económicamente, o que le causan aflicción o miedo, se considera la shonara. O sea, fíjense cómo implica más que el simple hecho de hablar lo que podríamos pensar hablar mal, ¿no? Repito, el que le dice a su amigo palabras que le causan daño físico, económico y que le causan aflicción o miedo, ¿sí? También aquí fíjense el miedo, qué importante es, se considera la shonara. Por eso, en mi opinión, es muy importante analizar este doble sentido que a veces una persona puede tener, entre comillas, las mejores intenciones de ayudar a alguien, pero que al final puede estar causando más daño de lo que piensa, ¿sí? Si le está, con ese comentario le está infundiendo miedo, le está poniendo alerta a su amigo o a su vecino, y además no se tiene la certeza de que realmente hay un tema a contemplar ahí, entonces eso ya es hacerle daño a la persona. No el socio que está pensando en dejarlo, sino la persona que le está llevando un chisme, que su socio quiere dejarlo. ¿Sí? Fíjense cómo en la gran mayoría de los casos que estamos poniendo aquí son casos secundarios, donde la persona que lleva esa información, digamos, no el que daña en primer lugar, sino el que lleva la información, está haciendo no menos daño que ese que te lleva la información de aquí para allá. Ahora también nos dice el Jafet Haim que una persona que habla completamente de regiluto, o sea, que hace chisme constantemente, ya se considera una persona que peca en un mayor nivel y que además su castigo, por supuesto, es mucho más grave. Y que uno tiene que evitar estar en contacto con este tipo de personas. Inclusive pierden, digamos, este cuidado, ¿no? Tienen cierta desfachatez de decir, bueno, yo hablo lo que quiero y que si estuviese frente mío, pues también se lo diría. Entonces, eso no lo hace menos grave o eso tampoco nos da además permiso de contar, ¿no? Dice, bueno, si él ya dijo que se lo diría en su frente, pues entonces yo puedo decírselo, porque igual la información le va a llegar, hoy un día se va a enterar de la propia boca de fulano. Y es mejor que yo lo vaya a, ¿cómo se dice esto? Como a prevenir, ¿no? O sea, inclusive que esta persona pueda aparentemente tener una buena intención, está por completo haciendo la shonara al momento de llevar información de alguien. Y por lo tanto, bueno, no por eso se excusa. Bien. Porque además hay una premisa en el judaísmo que dice mitzvah goreret mitzvah y averá goreret mitzvah. Averá, ¿qué significa? Que una mitzvah, un precepto, y cumplir con uno de los preceptos de la Torah nos lleva a otro. Es decir, cuando una persona está envuelta en el camino de hacer mitzvot, de hacer actos de bondad, de hacer las ordenanzas que Hashem nos manda, entonces eso lo va a llevar constantemente como a una cadena de más mitzvot, de más cumplir más preceptos. Sin embargo, una persona que comete averot, que comete pecados, transgresiones, entonces constantemente va a estar yendo hacia otras transgresiones. Va a estar. Va a continuar haciendo, es como una cadena, en vez de que la cadena sea de cosas positivas, es una cadena que va a llevar a cosas negativas. Y por lo tanto, entonces el Jafet Haim nos hace esta división de que existe lo que es el regilut de primer nivel y regilut de segundo nivel, regilut chisme de primer nivel y de segundo nivel. ¿Sí? El de primer nivel es cuando alguien habla negativamente acerca de alguien más. Ahora, ¿quién sería el que habla de segundo nivel? Cuando una persona, por ejemplo, una persona le dice a otra, mira, fulano habló mal de ti. Eso es chisme de primer nivel. Pero cuando esa persona va y le reclama a quien habló mal de él y le dice, me dijo fulano que tú hablaste mal de mí, eso es hacer el lashonara de segundo nivel. O sea, la persona no se quedó con esa información, sino fue a reclamarle a quien habló mal de él. ¿Y qué dijo? Fulano me contó que tú hablaste mal de él. Podemos decir, bueno, pero él solo se está defendiendo. Él aquí fue el agraviado. No, en el momento que él también habla mal del que le hizo el reporte, entonces él también ya está siendo partícipe de Lashon Hara. Está cumpliendo con los requisitos de hacer mal uso del habla, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, se nos menciona que Aarón a Cohen, el Cohen, él era considerado como una persona que hacía la paz. Porque él, imagínense como siendo uno de los líderes que fungía esta función importante en el desierto, seguramente que recibía mucha información negativa de gente, ¿no? Que venían a quejarse, que venían a acusar, que venían a hablar de muchas cosas de lo que pasaba, ¿sí? De la vida cotidiana. Y sin embargo, la gran virtud que tenía Aarón, el hermano Moshe, y es que él hacía la paz, o sea, muchas veces él se abstenía de decir cosas, ¿no? Nos pone un ejemplo, ¿no? Que había dos personas que se habían peleado y entonces él iba y le decía a ambas partes, es que fulano me dijo que se quiere reconciliar contigo, ¿no? E iba con la otra parte, es que fulano me dijo que se quiere reconciliar contigo, aunque no era cierto, no habían ido a decirle que querían reconciliar, pero el hecho de que él tomaba esta iniciativa y decía, te quieren reconciliar contigo, que las personas al final lo consideraron y entonces se ablandaban y que en la práctica sí terminaban buscando a sus familiares, amigos o compañeros o con la persona que habían tenido el altercado, ellos ni lo solucionaban. Entonces, de esta manera, él muchas veces llegó a hacer la paz entre dos partes, ¿sí? El momento que él decía, bueno, él quiere hacer las paces, él quiere recuperar tu amistad o quiere recuperar la relación contigo. Entonces vemos que cuando una persona realmente tiene una intención de beneficiar, no va a llevar un chisme, no va a decirle, fulano dijo esto de ti. Eso no está siendo en ninguna manera beneficioso, en ninguna manera está beneficiando que una persona diga, escuché que dijeron esto mal de ti, escuché que criticaron a tu esposo, escuché que dijeron, hablaron mal de fulano en tal lugar, ¿no? Que es alguien que conoce. Eso no es considerado una manera de reivindicar la paz, sino todo lo contrario, de encender más el fuego. Y por eso el tema del cuidado del habla implica mucho el no seguir, digámoslo así, ese instinto que la persona tiene de querer hablar. Porque lo normal es que sí, que una persona escuche que están hablando mal de su amigo. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo instintivo? Que vaya y le diga, fulano habló mal de ti. Sí, ve y defiéndete, o mira, ten cuidado porque no es tu amigo, o mira, está hablando mal de ti, no, yo que tú no me seguiría juntando, ¿no? Cosas así. Sin embargo, esa persona que está llevando ese reporte está siendo tan dañino como la persona misma que lo dijo. Así que bueno, lo dejo para reflexión. Y creo que por mi parte me detengo por ahora. Le paso el micrófono a la señora Hanna para ver si hay preguntas, comentarios y bueno, y seguimos.
Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Rabanit, por esta enseñanza tan importante. Y fíjese que sí, hay muchas veces que queremos, a veces, bueno, a mí me pasó el caso, ¿no? De que en una ocasión quise dar un ejemplo y salió peor porque la persona enseguida me entendió de quién se trataba, fue y le fue a decir, pero a otra, y esa otra le dijo a la otra, y la otra me reclamó que yo dije, y le dije, sí, discúlpame, sí lo dije, pero no lo dije en manera de chisme, quería poner un ejemplo. Entonces, ya tuve que llamar a todas las involucradas y solucionar la situación. Y no, pero sí fue muy vergonzoso que no me quedaron ganas de volver a comentar cosas que no debo. Y sí, también en la semana escuchaba, más bien mi hermano me compartió de unos premios en Estados Unidos, en California, y una mujer hablaba precisamente, hizo un comentario no bueno acerca del Eterno, y a los dos días es el incendio de California. No sé si eso tenga algo que ver o no, pero se me hizo, la verdad sentí temor al ver ese video y después todas las consecuencias que tuvo, y sentí, pues la verdad sí, reverencia, temor al Eterno, y dije, no, o sea, esta mujer, o sea, hizo una burla, y, o sea, y realmente no debemos jugar, no debemos hablar de más y menos mencionar el nombre del Eterno, ¿no? Entonces, qué importante es cuidar nuestra habla.
Sí, es muy fuerte, ¿no? La influencia que puede llegar a tener un comentario.
Sí, tenemos aquí mensajes de nuestro estimado Marcelo, que dice: Baruch Hashem, grandes enseñanzas, ya que la lengua es causa de muchas muertes. Gracias, gracias, estimada Rabanit. El Eterno le colme de infinitas bendiciones. Shabbat Shalom. De nuestro estimado Marcelo, también nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, qué alegría escuchar, estimada Rabanilla El Stoliar, que nos comparte el taller del valor del habla. Gracias al Eterno y gracias. Y gracias. Gracias, señor Alma Diego. Gracias a Hashem, estimado Jacob. Gracias, Jorge Hernández y Radio Escucha. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias a usted, estimado Jacob, por estar en este día. También nuestra amiga Sarita Blanco Olvera nos dice: Amén, Shabbat Shalom, estimada Rabanit. Quiera Hashem bendito, todo resulte para bien de los secuestrados y sus familias y de todo Am Israel. Y manda bendiciones. Nuestra amiga Wiyin Song dice: Gracias, estimada Mora, por compartir esta clase. Quería consultar si los programas de entrevistas de famosos sobre su propia vida amorosa también se considera inapropiado.
Bueno, habrá que ver de qué cuál es el contenido. Lo más probable es que sí terminen hablando de otras personas, ¿no? De terceros. Entonces, es muy, muy probable, por no decir que seguro, que también terminen haciendo chisme. Entonces, no creo que sea algo recomendable.
Muchas gracias por su respuesta, nuestra amiga Alma Torralba dice: Shalom, estimada Almita, gracias por compartir la enseñanza, bendiciones. Shalom, estimada Rabanit Yael, gracias a Hashem, bendito por la enseñanza, bendiciones para todas. Gracias, mi querida Alma Torralba, por enviar este bello mensaje. También nuestra amiga Nagali Contreras dice: Gracias, estimada Alma, y a la Mora Yael por compartir las enseñanzas. Gracias, mi querida Nagali, por su bello mensaje. Y nuestra amiga Alma Torralba dice: Gracias a Hashem, bendito por el trabajo de la radio y de los administradores de la radio. Gracias a Hashem, mi querida Almita. Bendiciones para todos los radioescuchas. Bendiciones también para usted, mi querida. Gracias por acompañarnos. Y aprovechamos. Tenemos una pregunta y ahorita saludamos por país. Nuestra amiga Olivia dice: Mi nombre es Olivia. ¿Se debe de hacerse una? ¿Qué debe de hacer una cuando la persona de la cual se habla mal es alguien cercano y muy estimado?
Bueno, el hecho de que sea alguien cercano y estimado, por lo menos los sabios no nos escriben y nos dicen que eso tenga, nos otorgue cierto permiso de involucrarnos. Y yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, porque, bueno, me hace pensar que sentimentalmente nosotros también podemos estar involucrándonos con esa información que se está diciendo, ya que es una persona que es querida. Pero si lo vemos por el lado de la Lashon Hará, no va a beneficiar que nosotros vayamos con el ser querido y le digamos, fulano dijo esto de ti. No, al contrario. ¿Qué creen que va, cómo creen que va a reaccionar esta persona? Lo más probable es que se vaya a enojar, se vaya a sentir ofendido, que vaya y reclame, ¿no? Todas estas opciones que justamente hablamos. Entonces yo diría, si la persona quiere involucrarse de alguna manera, lo que tiene que hacer es decirle a la persona que está hablando, ¿sí? Y no hacerlo enfrente de otras personas, para esto también hay reglas. No exhibirlo, no exponerlo, no agredirlo, no avergonzarlo, pero sí buscar un espacio donde ustedes puedan a solas hablar con la persona y decirle, mira, esto que tú estás diciendo de mi familiar o de quien sea, ¿no? Entonces, esa es una manera más efectiva, pero ir con la persona implicada y decirle lo que se dijo de él, definitivamente no es una opción.
Muchas gracias. Nuestra amiga Luz dice, gracias estimada Alma y Rabanillael por estas enseñanzas de Hashem a través de sus, por la información, por estos bellos mensajes. Gracias a usted, mi querida, por enviar este bello mensaje. Tenemos más mensajitos. Dice nuestra amiga Sarita Velázquez, dice, saludos querida Rabanillael, gracias por compartir esta enseñanza tan valiosa para todos. Tenga una buena semana, muy bendecida. Gracias, mi querida Sarita, por tu mensaje. Nuestra amiga Nagali Contreras dice, ¿hablar de buenas cualidades es chisme?
Esto también va a depender de frente de quién se hable, ¿no? El ejemplo más clásico es que si se le dice frente a alguien que no le agrada a la persona de la que se está diciendo la cualidad, lo más probable es que diga, ay, si tú le echas muchas flores o tú hablas muy bien de él o de ella, pero mira, yo conozco eso y esto y esto malo. Entonces, uno quería hablar bien de alguien y al final eso terminó abriendo una puerta para que alguien hiciese un comentario negativo de esa misma persona. La adulación también en exceso también puede llevar a esto, ¿no? Que digan, ay, no, la imagen que están diciendo de esta persona es irreal, o sea, ni que fuese un ángel, ¿no? Como cosas por el estilo que pueden ser, nuevamente, expresiones muy sutiles, pero que van a terminar degradando a la persona de la que se está hablando. Entonces, inclusive en halagos, inclusive buenos comentarios, hay que saber dónde, cuándo y en qué medida sea.
Gracias por su respuesta. Nuestra amiga Sarita Velázquez dice, una pregunta. ¿Y si la persona que está hablando mal de otra y la puede dañar, sí podemos advertirla de esa persona?
¿Dañar en qué sentido? Hay que ver cuál sería la definición de dañar. Porque su honor ya lo está dañando al hablar mal, ¿no? Pero también la persona que está hablando mal se está haciendo quedar a sí mismo mal. Entonces, repito, la vía no es irle a contar a la persona que están hablando mal de ti, sino decirle a la persona que está hablando mal que lo que está haciendo no es correcto. Esa es la vía.
Muchas gracias. Precisamente hace unas semanas estaba reflexionando acerca de eso. ¿Quién queda más mal? ¿La persona que está hablando o a la que se está dañando, ¿no? En este caso. Y pues la verdad es de que, pues, la verdad que la que hace los comentarios no buenos es la que queda más mal, ¿no? Porque ya después nadie le tiene confianza y diferentes situaciones, ¿no?
Sí, tal cual.
Nuestra amiga Sarita dice, la puede dañar, o sea, afectándola en su trabajo, por ejemplo.
Bueno, ya dije cuál es la vía, ¿no? Hablar directamente con la persona. Y si esta persona no se detiene de hablar, entonces se tiene que buscar a alguien que esté una autoridad por encima, por ejemplo, el jefe. No ir a buscar al compañero y decirle, fulano está hablando, sino ir con el jefe, con alguien que esté por encima y hacerle saber esta situación.
Muchas gracias. Nuestra amiga Cindy dice, bendiciones por tan hermosa clase, cuidar nuestra habla evita dañar a una persona y hasta un país. Muchas gracias, Rabaní Yael, señora Alma, una servidora, señor Jorge y todos los que hacen posible esta hermosa clase. Gracias a Hashem, mi querida Cindy, y gracias a usted también por estar este día aquí con nosotros. También un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Alicia, que nos escucha desde Costa Rica. Y un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que están en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Alemania, Argentina, y aquí otro país que no me sale identificado. Muchísimas gracias. Nuestra amiga Alicia dice, se dice que la Lashon Hará son tres los que se dañan. Así es, mi querida Alicia. Nuestra amiga Sarita dice, gracias por su respuesta, querida Mora.
Con gusto. Y bueno, también afinando el hecho de que ya si se trata de una situación muy, muy crítica, a ver, lo más probable es que la misma persona de la que están hablando mal, es probable que ya lo haya escuchado por otra vía, ¿no? Pensemos que la sociedad en la que estamos, muchas veces los chismes van muy rápido, y sin embargo, no por eso tenemos que ser los que corremos para tener la exclusiva y ser los primeros que lo llevan. Pero es probable que inclusive esta persona de la que se hablaba en el ejemplo que se dio, ¿no?, que es muy probable que alguien más ya le haya dicho, le haya contado que alguien está hablando mal de él. Sin embargo, ese alguien, no tenemos que ser nosotros, ¿sí? Tenemos que buscar otras vías para lograr solucionar.
Y por ejemplo, Rabaní, y si alguien, por ejemplo, ahorita el ejemplo que están poniendo, ¿no sería mejor no dejar que la persona hable de la persona? O sea, decirle, oye, discúlpame, pero mejor no me hables mal.
También, exacto, pararle, ¿no? Pararle el discurso y decirle, mira, yo no quiero que hables mal de tal persona, ¿no? No, conmigo no hagas chismes, no me cuentes, no, me estoy interesando en escuchar. Oírse, ¿no? Hay todos estos medios que son un poco más fáciles, pero que la persona no se involucra.
Sí.
Espiritualmente, además, no se involucra.
Así es. Nuestro amigo Jacob Mende dice, gracias, estimada Rabanit Yael, se me hizo muy interesante sobre el tema poco que oí. Volveré a escuchar la clase, que Hashem siga protegiendo al pueblo de Israel y a usted, a todos los secuestrados, sean liberados, Shavuató para Israel. Gracias. Gracias a usted, estimado Jacob. Por el momento no tenemos más mensajitos de nuestras amigas que nos escuchan y amigos que nos escuchan. ¿Le gustaría agregar algo más o despedirse, querida Rabaní?
Sí, quisiera decir gracias a todos los que semana a semana están por acá haciendo comentarios, mandando saludos, que siguen, que vienen a retroalimentar este espacio. Gracias a todos. Es muy importante las cosas que ustedes aquí plantean porque, bueno, dejan que la información quede un poco más clara, un poco más práctica, así que muchísimas gracias a cada uno por sus preguntas y comentarios. Y también gracias por los rezos que ustedes elevan por nosotros, el pueblo de Israel, por la guerra, por la gente que está secuestrada. Y bueno, les pido que lo sigan haciendo, que lo sigan teniendo presente y que pronto todo eso de un buen resultado para todo el mundo. Y agradecerle a Hannah por este espacio, por su dirección del programa, como siempre tan profesionalmente, y gracias a la señora Alma. Y bueno, con la ayuda del Eterno nos estaremos encontrando la siguiente semana con buenas noticias, con una nueva enseñanza, y bueno, por el momento es todo.
Muchas gracias, Rabanit. El Eterno los bendiga. Nuestra amiga Cindy pregunta, ¿cómo reaccionar cuando uno es víctima?
Bueno, ahí hay todo un trabajo que realizar de la persona que está siendo dañada, ¿no? Revisar a veces los límites que se tuvieron, revisar hasta dónde la persona sigue relacionándose. Es decir, nosotros no podemos cambiar a la persona que daña, ¿no? Nosotros no podemos borrarle los pensamientos, cambiarle el chip, lavarle el corazón, no, no podemos hacer todo eso. Lo que sí podemos hacer es preguntarnos cómo nos implicamos, cómo es que estamos ahí, hasta cuánto nos conviene seguir en ese tipo de vínculo, de relación, de compañerismo, el nivel que sea. Y entonces eso va a ser mucho más eficiente, ¿no? Que pensar cómo le voy a cambiar al otro, cómo le voy a ayudar al otro, sino cómo me cambio yo, cómo me ayudo a mí para que esta situación no me vuelva a pasar.
Muchísimas gracias. Aquí nuestra amiga Luz pregunta que dónde puede escuchar la radio, perdón, el programa, si entraron un poco tarde. Y claro que sí, mi querida Luz, pueden escuchar esta clase en la audioteca de la radio No Ágida, en la parte que dice audioteca, ahí pueden entrar y ahí están los programas. Pero ahorita en cuanto subamos, mi hermano suba el programa a la página, les vamos a mandar el link para que entren directamente a la clase de hoy. Así que ustedes no se me preocupe que ahorita se lo mandamos. Y bueno, tenemos ahí. Nuestro estimado Marcelo dice: gracias, estimada Rabanit, por su aporte a la radio. El Eterno le colme de todo lo bueno. Asimismo, a todo Israel, a mi Israel, hay shalom. Shalom, estimado Marcelo, y gracias por su mensaje. Sigo checando. Creo que son todos los mensajes que nos envían. Gracias a Hashem, mi querida Luz. Y bueno, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Rabanit, por esta hermosa clase que nos comparte hoy, que sin lugar a duda vamos a poner en práctica esta semana. También agradecemos a todos ustedes, amigos, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias por escribirnos, por enviar sus preguntas, sus saludos, sus bendiciones. El Eterno les bendiga. Gracias a Hashem, mi querida Cindy, un abrazo para usted. También dice: muchas gracias, saludos a todos, bendiciones. Bendiciones también para usted, mi querida Cindy. Y así es, amigos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. El Eterno les bendiga. Con la ayuda del Eterno, en unos minutos más estará subiendo mi hermano la clase a la página de la radio y se las haremos llegar para que escuchen completo. Mi querida Rabanit, el Eterno le bendiga muchísimo a usted, a toda su familia. El Eterno le envíe sanidad total y completa a su cuerpo y bendiga a todo el pueblo de Israel. Nos despedimos y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días, pero al ratito los invitamos a el programa Shabbat Gigante Musical a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche tenemos una clase especial con el Moré Asher, donde nos va a dar unas clases. Vamos a estar enviando el link para quien guste acompañar por Zoom, y si no, por medio de la radio No Ágida vamos a estar transmitiendo el programa. El tema es tema de la muerte a la vida. Así que, estimados amigos, los invitamos a las 8 de la noche hora México para que se conecten a esta clase, esta conferencia, perdón. El Eterno les bendiga. Y bueno, amigos, se despide su amiga Jan Hernández deseando que todos tengan una semana con muchas bendiciones, alegrías, buenas noticias y que sea próspero todo lo que hagan. Se despide su amiga Jan Hernández y esto fue el taller El Valor del Habla. Shalom.
To make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it. I'm on the quest for greatness.